Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos estar todos juntos invocando al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que con ellos recibe la misma adoración y gloria, y hoy lo estamos invocando en su calidad de la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque es el autor de la Sagrada Escritura. Y a él lo invocamos para iniciar nuestro ejercicio de lección divina que corresponde al segundo domingo de Cuaresma en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos 2 al 10. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo en este texto bíblico. Seis días más tarde, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña que era bastante elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Y se les aparecieron también Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Mira, vamos a armar tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro en verdad no sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y salió de ella una voz que decía: Este es mi Hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Para el primer paso en el ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto, especialmente dentro de su contexto. Este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone este Evangelio de Marcos y nos presenta lo que nosotros llamamos la transfiguración de Jesús. Uno de los grandes acontecimientos de la vida de Jesús, y la mayoría de estos están relacionados con las fiestas del pueblo judío. En este caso, está relacionada con la fiesta de las tiendas, o de las chozas también, que se realizaba una semana posterior a la gran fiesta de la expiación, de allí que la lectura comienza diciendo 6 días después. Jesús se encontraba junto a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Con ellos sube a una montaña y la figura del monte que aparece una y otra vez tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hace referencia a la montaña como un lugar de mayor cercanía a Dios, lugar de ascenso. Vale recordar las similitudes del relato de la transfiguración con el ascenso de Moisés en el monte elevado. Eso está en el capítulo 24 del Éxodo, por si quieres buscarlo. Jesús se transfiguró y dice el texto que sus vestiduras quedaron tan blancas y resplandecientes. Es signo de la gloria de Dios. Es importante destacar que estos signos de vestiduras blancas y resplandecientes son la manifestación de quién era Jesús. Ya había dicho que él era el Mesías. Ahora se manifiesta como antiguamente se le manifestó a Moisés también en un monte. Dios desde ahora no solo se aparece hablando en una nube de fuego como pasaba en el Antiguo Testamento, sino que da la autoridad a su Hijo Jesús, manifestándolo como el Cristo, el Mesías. Es entonces como una nueva teofanía, es decir, manifestación del Dios vivo. Y cuenta el evangelista que ahí se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él, es decir, que Jesús está ante quien representa la ley, que es Moisés, y quien representa a los profetas, que es Elías. Los 3 discípulos estaban impresionados por lo que veían. Se apodera de ellos el temor de Dios y quedan paralizados ante la magnanimidad de lo que veían sus ojos. Pedro, sin saber bien qué decir, expresa lo bien que se sentía en ese lugar y propone entonces construir una choza para cada uno. Esto es lo último que está relacionado con la fiesta de las tiendas que se estaba desenvolviendo en ese momento. Es decir, están haciendo alusión a la festividad judía. Y apareció una nube y se escucha una voz que dice: este es mi hijo querido. Escúchenlo. La nube solía acompañar las apariciones de Dios y manifestaba su majestad y poder. La transfiguración de Jesús significa que el tiempo mesiánico ha llegado, a la vez que también es una figura que antecede la resurrección. Y por eso se pone en este tiempo de Cuaresma esta lectura, porque lo que vamos a ver es la gloria del reino de los cielos. Destacamos que la voz se escucha y que son las mismas palabras que se escucharon en el bautismo. El Verbo hecho carne debe ser escuchado. Eso significa que debe ser obedecido. La transfiguración es la confirmación de la confesión de fe de Pedro y la unidad entre la primera alianza y la nueva alianza. Bien, hermanos y hermanas, ahora nos vamos a proponer, en el paso este de la lectura, repasar. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? Es Marcos el que lo dice, pero ¿cómo comienza? ¿Cuándo llevó Jesús a 3 de sus apóstoles? ¿Después de qué fiesta? ¿Y a dónde los llevó? ¿Te acuerdas quiénes eran esos tres de los apóstoles? ¿Qué sucedió en el monte con Jesús? ¿Cómo describieron los discípulos eso que estaba pasando? ¿Quiénes más fueron los que se aparecieron con Jesús? ¿Y qué hacían con él? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Y por qué lo dijo? ¿Qué sentimiento tenían los discípulos en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió luego? ¿Qué los envolvió? ¿Qué fue lo que se escuchó entonces? ¿Qué significa esto? ¿Qué les dijo Jesús finalmente? Para el segundo paso, la meditación, nosotros nos preguntamos, ¿qué me dice a mí Dios en este texto? Ya sabemos lo que dice, ahora vamos a intentar hacernos unas preguntas para ver qué nos dice a nosotros. Jesús me invita frecuentemente a encontrarme con Él como lo hizo con sus apóstoles. ¿Estoy consciente que necesito yo hacer un alto en el camino, como los discípulos, para contemplar a Jesús? ¿Cuando lo hago, vivo una emoción que desearía que no tuviera fin? ¿Busco estos espacios para encontrarme con el Señor? ¿O la rutina no me lo permite? Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis en nuestra vida, ¿cuáles serían los obstáculos que nosotros siempre encontramos y a veces ponemos para no estar con Jesús en ese tiempo y espacio? Dios Padre, hoy, como en la transfiguración, nos vuelve a decir: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Como nosotros estamos de acuerdo que la palabra de Dios es eterna y permanente y esto se repite, nuestra pregunta sería: ¿qué significa escuchar? ¿Estamos atentos nosotros a escuchar a Dios en su palabra, en la oración, especialmente la lectura orante de la Biblia? Cuando leo la Biblia, comprendo que se trata de la palabra de Dios. ¿Obedezco a su palabra y vivo como Jesús me propone? ¿Escucho a Dios a través de los signos de los tiempos que se me presentan? ¿Cómo respondo yo al Dios que me habla a mí? Porque estas palabras son para mí, para nosotros en nuestra comunidad. Recordemos nuestros primeros encuentros con Jesús. ¿Acaso no fue una verdadera transfiguración que cambió el horizonte de nuestra vida? Yo debería preguntarme también si soy canal de Dios para que otros también puedan ser encontrados por Él. ¿Cómo lo puedo hacer yo concreto? Para el momento de la oración, nos preguntamos: ¿qué le digo o qué le decimos al Señor? Ya hemos hecho la lectura, ya hemos hecho la meditación. Ahora en la oración, ¿qué le decimos? Orar es responderle a Dios. Él nos habló primero. Y como queremos escuchar su palabra salvadora, y esta palabra es tan distinta a la que el mundo nos ofrece, es el momento de decir algo distinto también. Te invito a que tomemos la segunda lectura de este domingo. Vamos a hacer la propia tomada de la carta a los Romanos. Y dice así: teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en nuestra contra? el que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? Invito a que hagamos un momento de silencio, de reflexión, para responderle al Señor, porque Él nos está hablando en serio. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El Señor sabe que también hay en nuestro corazón muchas cosas. Pongámosle en este momento al Señor nuestras intenciones y sobre todo la intención de saber escucharlo a Él, que nosotros sepamos escucharlo y comprender su voluntad. Para el cuarto paso del ejercicio de la lección divina es la contemplación. Nos preguntamos, ¿cómo interiorizo la palabra de Dios? Para el momento de la contemplación, yo te sugiero que repitamos varias veces una frase que está en el versículo 7, que es la voz del Padre que se escucha desde los cielos, que dice, este es mi Hijo querido, escúchenlo. Sabiendo todo lo que hemos dicho sobre este tema, repitamos esta frase todos juntos. Este es mi Hijo querido, escúchenlo. Otra vez. Este es mi Hijo querido, escúchenlo. Y así lo vamos repitiendo varias veces. Este es mi Hijo querido, escúchenlo, para hacerlo vida en nuestra vida. Y para el quinto paso, la acción, ¿a qué me comprometo yo? ¿Qué cambiará en mi vida? Porque si yo estoy leyendo con profundidad, meditando, orando y tratando de hacer una contemplación que se haga vida en mi vida, yo debo tener un cambio notable. Porque si no cambio, entonces, pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque el Señor me pide que reconozca a Jesús como Salvador, y en este tiempo de Cuaresma voy a realizar un buen examen de conciencia para entender que Jesús es mi Salvador y que muchas veces no lo escuché. Voy a realizar una acción externa que muestre mi arrepentimiento y también mi seguimiento al Señor. Una obra concreta que demuestre ante los demás. Y si estamos en grupo, haremos un diálogo con nuestro grupo. ¿Cuál fue el último retiro que tuvimos para encontrarnos con Jesús? Nos proponemos durante este tiempo de Cuaresma un retiro para el grupo y luego hacer una obra de caridad que demuestre que sí somos capaces de cambiar y de dirigirnos al prójimo para testimoniar a Jesús. Hermanos y hermanas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar allí también muchos recursos que les ayuden en la oración, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Todos los días, un nuevo ejercicio de lección divina que nos dirige a alguno de nuestros hermanos estará presente. No te olvides, cristonautas.com. Allí hay muchas cosas para que tú puedas acompañar, inclusive compartir en tus redes sociales. Será hasta la próxima semana cuando te digamos, hola, cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero a incendiar.
bendición muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.